de tener una buena condición física.
¿Sí?
Porque eso reduciría a la mitad el riesgo de morir por cáncer.
¿Qué?
Ok.
Gracias.
Oye, ¿cómo te fue la reunión ayer?
Bien.
Qué bueno.
De nivel.
Qué bueno, Juan.
Luego te cuento.
Ya, ok. Juanito, tenemos un invitado especial el día de hoy, importantísimo. Estelar, diría yo.
Ya.
Está con nosotros el delegado presidencial de Valparaíso, don Yanino Riquelme. ¿Cómo está, delegado? Muy buenos días.
Ah. Un gusto en estar con ustedes, en saludarles y a quienes nos escuchan, por supuesto.
Delegado, queremos aprovechar al máximo los minutitos que tenemos con varios temitas, pero el principal tema que nos convoca es la conmemoración, ahora un año, del mega incendio que en el Gran Valparaíso. Hay molestia entre las vecinas, los vecinos damnificados, por la lentitud en el tema de la reconstrucción. ¿Cuál es el mea culpa que hacen desde el gobierno con respecto a eso?
Mira, estamos claros, lo entendemos. Entendemos que hay una angustia en base a una tragedia tan grande. Hay que ponerlo en el contexto de que es la tragedia, creo yo, de la región la más grande que hemos tenido en la historia, 137 muertos. Se compara como la segunda o la más grande después del tsunami, del terremoto del 2010. Entonces, en una tragedia tan importante, tan grande, que nos golpeó tanto, 20.000 personas afectadas en las distintas zonas, claro, las respuestas no son fáciles. Las respuestas no son fáciles y efectivamente creo que no estamos nosotros conformes y entendemos la angustia, porque creo que, y lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro, quisiéramos que fuéramos con más celeridad. Y eso le ha pedido incluso el presidente Boric a los ministros, en particular al ministro Montes, en particular a la ministra Toro, que ha estado a cargo de la reconstrucción, de tal forma, y nosotros como delegación presidencial estamos también empeñados en aquello, de poder avanzar con más premura. Se ha avanzado en varios ámbitos, en otros ámbitos distintos. Ha habido mucho apoyo a emprendimiento, a pequeña y mediana empresa, a reconstitución de sectores, etcétera. Pero en la vivienda en particular es donde todavía estamos bastante al debe. Estamos haciendo esfuerzos importantes. Ha habido un impulso bien grande en el último tiempo. Pero claro, no podemos estar conformes con todo lo que se ha hecho hasta ahora y queremos acelerarlo.
¿Hay tema de mucha burocracia en este sentido?
Yo diría que sí. Yo diría que más que burocracia, el Estado no está suficientemente preparado para una tragedia como esta. Y creo que a propósito de otro tema, que es el Ministerio de Seguridad, ¿cierto? El Ministerio de Seguridad, en el fondo, saca del Ministerio del Interior todo un tema tan relevante como la seguridad, que se come al Ministerio del Interior de alguna forma. Y eso también va a generar efectos positivos en el Ministerio del Interior, de tal forma de que rebuscamos las instituciones en términos de reconstrucción, en términos de emergencia, de apoyos tempranos. Mira, por decirte algo muy simple, fue tal la cantidad de la envergadura. Yo estuve como seremi de obras públicas desde el primer día.
Claro, nos topamos en algunos
más
puntos,
de una oportunidad nos topamos. Me tocó remover desde las calles 55.000 toneladas de escombros. Una cantidad impresionante que jamás me había tocado mover o desarrollar un proyecto así. Cuando empezamos a desarrollar la necesidad de instalar viviendas de emergencia, terminamos hoy día, finalmente, a los meses ya, con alrededor de 2.500 viviendas de emergencia instaladas en terreno. Nadie tiene en Chile 2.500 viviendas de emergencia. No era agarrar un teléfono y decirle, oye, mándame 2.500 viviendas. Hay una institucionalidad que creo que todavía falta harto por aceitar, por mejorar, para responder. Y dentro de eso, todo el proceso de construcción de viviendas también tiene harto que mejorar en sus procesos. En la parte, como dices tú, de los procesos administrativos, lo que le llamamos la burocracia, pero también en el análisis técnico. Hay muchas cosas que se tercerizan y que, por lo tanto, dependemos de un tercero. Necesitamos un Estado más robusto también en ese sentido. Y eso yo creo que en este caso nos está pegando importantemente y la gente se ve resentida, lo entendemos. Yo me he reunido con muchas organizaciones en estos días, al principio también, por supuesto, pero ahora en mi calidad de delegado vamos a seguir encontrándonos en todos estos próximos tiempos y vemos la angustia, efectivamente, no lo vamos a negar.
Se extendió el pago del bono de acogida.
Sí.
Esto se anunció, lo que se vio de afuera, por la presión de los damnificados se extendió.
Mira, yo creo que había un compromiso desde el presidente de la República de poder ir acompañando a las familias más afectadas mientras no llegaba ya el proceso de reconstrucción propiamente tal, el proceso de viviendas. Y por lo tanto se pensó en un principio 6 meses vamos a emitir un bono de acogida que se llama, bueno, al principio varias otras ayudas.
Sí, sí, sí.
Ayudas pequeños emprendedores, hubo bonos de enseres al principio, hubo harto apoyo, sobre todo en la primera etapa, porque se entiende que es una etapa del choque, de la contingencia pura. Después seguimos con un bono de acogida, 10 UF, más de 5.700 viviendas, familias, perdón, recibiendo este apoyo. La idea era que eso se fuera extinguiendo en la medida en que ya empezara, porque esto es parte del proceso de ayudas tempranas que le llamamos, y en la medida que fuera ya avanzando el proceso de reconstrucción. Y por lo tanto se hablaba, se extendió por 6 meses, después se extendió por 3 meses más, después por 1 mes más, pero fue necesario irlo manteniendo en la medida que íbamos con retrasos en los procesos ya formales de reconstrucción. Y en eso la gente tiene mucho que decir, por supuesto, no. Y, no solo por la presión, sino que por toda la organización que tienen los vecinos, por los dirigentes que nos plantearon más de alguna oportunidad, que no tenían incertezas de eso. Y en un año además que ha sido complejo desde el punto de vista económico, donde estamos en una restricción presupuestaria en muchos ámbitos de la nación, fue necesario ir analizando mes a mes. Entonces ahora ya se decidió, claro, se pagó el mes 12, y ahora ya definitivamente, y el MIMBO también lo establece así, en que ahora ya empezamos definitivamente en un proceso donde es el Servio, el MIMBO, el que se hace cargo de seguir adelante. Y mientras una persona, una familia no tenga su vivienda, una familia que sea apta para obtener subsidio, por supuesto, digamos, tiene que seguir avanzando, pero ahora ya en un proceso de subsidio a través de un gasto transitorio que se llama, que va con miras a la vivienda definitiva.
Delegado, antes de pasar a otro tema, también importante, nos están escuchando en la población de Salto, en Viña del Mar, en Olivar, en el Monte Sinaí, en Villa Independencia, en la población argentina, en Pompeya, en el Patagual, en Villa Alemana. ¿Qué mensaje le puede dar usted a un año de esta tragedia que se vivió en el Gran Valparaíso?
Mira, que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos. Estamos haciendo todos los esfuerzos. Hemos hecho un operativo importante, por ejemplo, en el último tiempo para nominar subsidios, que se llama. Estábamos también lentos con un proceso de nominación, que es lo primero, tener como el cartón en la mano, digamos, por decirlo de alguna forma. Esperamos llegar de aquí a fin de mes, o sea, en unos próximos días o la próxima semana, a tener más de 1.200 damnificados con un cartón en la mano, y esperamos de aquí a mediados de año tener a la totalidad de quienes están aptos por ahora para tener un cartón en la mano, poder que lo tengan, porque es el primer elemento para poder seguir adelante con los procesos técnicos. Estamos haciendo todos los esfuerzos, estamos acelerando los procesos. Nos han visto trabajando, nos han visto en la calle, necesitan mucha más urgencia, estamos claros, necesitan más urgencia, lo entendemos, pero estamos haciendo todos los esfuerzos, se están haciendo hasta los cambios administrativos, los cambios dentro de los equipos de trabajo, por supuesto, en el Servio de acá de la región también se hizo un cambio en la dirección, de tal forma de imprimirle un sello más rápido. En eso vamos a estar en todo este tiempo, todos estos próximos meses.
Me queda el sector de Canachacao también, de Villahermosa, sí, así que muchos sectores.
Hemos recorrido todos esos sectores, sí. Y hemos visto también la angustia, sí. Porque además entre medio hay vidas, hay fallecimientos de familiares. Entonces, yo creo que nada compensa eso, pero queremos transmitir que estamos poniéndole todo el esfuerzo y el acelerador en este momento.
Sí, vamos a cambiar totalmente de tema, y con respecto a los eventos masivos. Partido de fútbol, viene el derbi. Se suspendió una tradición que hay en el derbi de realizar asado, parrilla, al interior de la cancha.
Sí.
¿Eso fue una orden de la delegación?
Mira, fue un acuerdo que hicimos con los organizadores. Ya el año pasado se habían tomado algunas medidas. Lo que pasa es que, por un lado, la ciudadanía, y nosotros lo tenemos como primera prioridad, la seguridad ciudadana, la seguridad de la gente, el derecho a la seguridad de la gente, tenemos que irlo compatibilizando siempre con estos otros elementos. Entonces, creíamos que había ciertos riesgos, por un lado, en en un consumo o en una apertura tan que en algunos momentos era una tradición, pero que hoy día tenía algunos riesgos asociados a la fiesta en la noche anterior, a las parrillas, a pernoctar allí, etcétera, etcétera. Pero además, en particular, lamentablemente, es el mismo día, 2 de febrero, donde se conmemora un año de tan tremenda tragedia. Entonces, para nosotros era bien contradictorio y nos complicaba un poco en lo más íntimo el que tuviéramos una fiesta tan relevante, pero tan festiva, por decirlo de alguna forma, en el derby, ahí en el Sporting, y arriba del cerro tener gente haciendo velatones porque fallecieron personas, digamos, porque se cumple un año de tan tremenda tragedia. Entonces le pedimos también a los organizadores y concordamos en que en esta oportunidad tuviéramos una actitud un poco más moderada, un poco más sobria, por decirlo de alguna forma, también por respeto a los 137 personas que murieron.
Al fútbol, ¿se confirma totalmente el partido de Wanderers con Colo-Colo?
Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando, pusimos una mesa de trabajo, nos reunimos hace poco y hasta el momento vemos que se están cumpliendo todas las condiciones, así que no habría ningún inconveniente. Queremos que se haga, por supuesto, pero queremos cumplir con la normativa.
¿Tuvo reunión también con gente de Everton?
Sí, vengo llegando a una reunión con Everton, una muy buena reunión también. Nos reunimos ayer o anteayer con Wander también. Con Everton también vamos a ir trabajando, con todos los clubes, por supuesto.
Lo vimos que ir con una camiseta.
Me regalaron una camiseta de Everton. Ya me sacamos las primeras fotos con una camiseta de Everton.
Se viene de Guatemala.
Así que, no, pero lo importante fue que generamos los lazos o retomamos o fortalecimos los lazos para poder asegurar que los eventos no tengan ningún problema, que podemos tener fiesta familiar, en general no hemos tenido inconveniente acá y por lo tanto la idea es que podamos seguirlo manteniendo. Si Everton le va bien, vamos a tener partidos internacionales incluso acá.
Delegado presencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, queremos darle las gracias por venir a Radio Festival y contarnos detalles, antecedentes y conversar un poquito más extendido de algunos temitas.
Muchas gracias a ustedes, pues un saludo a quienes nos escuchan.
Listo, muchas gracias.
Bueno, adiós.
Chao, chao. Juanito.
Sí, señor. Muy bien, ahí entendido perfectamente, gracias. Faltan 5 minutos para el mediodía en Festival Doña Carne, Chilquinta y Clínica Dental Plaza.